910. Buen día, verano.
Decíamos, 8 minutos pasaron de las 10, esto es Buen Día Verano, vamos hasta el mediodía, hay mucha información, ahora tenemos nota. Martincho.
Sí, hablábamos del juicio político a la Corte Suprema de Justicia y estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Eduardo Valdés del Frente de Todos. Eduardo, buen día, aquí te saludamos Miguel y Martín en Radio Nacional de Rosario. ¿Cómo estás?
Buen día, un gusto, ¿cómo les va? Buen día,
bien,
¿cómo va?
Gracias Eduardo. Bueno, esperamos que hayas tenido un buen comienzo de año y me parece que sorprendido gratamente, ¿no?, con esta carta en la cual el presidente anuncia que va a buscar el juicio político a la Corte. ¿Cómo lo viste vos?
Sí, claro. A ver, no tengo ninguna duda que el fallo que sale con respecto de la coparticipación está imbuido de esos diálogos entre Silvio Robles, el director general del despacho de Rosati, el presidente de la Corte, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos cómo se nos ríen en la cara, cómo se burlan y cómo van a construir, quieren construir los comportamientos que efectivamente, posteriormente, se llevaron a cabo, porque exactamente como le pide Robles a D'Alessandro que se comporte el bloque de Juntos por el Cambio, como se juntaron, está claro que ese fallo está viciado de nulidad y lo firmaron los cuatro ministros de la Corte.
Eduardo, la búsqueda del juicio político implica justamente, bueno, una maniobra dentro del Poder Legislativo que hoy muchos no sabemos si el oficialismo está en condiciones de alcanzarla, que es esta mayoría especial. ¿Cómo ves esa disputa? Sobre todo porque ya desde Juntos por el Cambio han anunciado que, bueno, van a intentar frenar cualquier iniciativa que venga en este sentido.
Mira, yo quiero ser claro, en el año 2003, cuando Nazareno desafía a Néstor Kirchner, que había ganado por el 22% de los votos, para que las leyes de obediencia debida y punto final sean legitimadas por la Corte Suprema y no se puede llegar al juzgamiento por verdad y justicia, Kirchner decidió promover el juicio político con esa pequeña minoría, y cuando llegó el momento de la toma de decisiones, era tal la mayoría que muchos cobardes renunciaron antes de que los condenen y un par de ellos aceptaron ir hasta el final con la sentencia. Entonces, yo creo que lo importante es la voluntad política. Después hacemos la aritmética, pero si nos manejamos con aritmética nunca haríamos nada.
Claro, la idea, Eduardo, sería crear una suerte de masa crítica, digamos, que pueda acompañar la idea de un juicio político y que pueda poner en evidencia también cómo se ha manejado, sobre todo Horacio Rosati como presidente de la Corte, pero también el resto de los miembros del tribunal, digo, porque ahí tampoco...
Que todo va a ir acompañado, la Comisión de Juicio Político, y también estás hablando con alguien que propuso la semana pasada la constitución de una bicameral para estudiar, ir a fondo, investigar Lago Escondido. Entonces, en esa investigación vamos a saber también muchos cuántos fueron. ¿Fueron cortesanos? Es raro, ¿no? Con los dueños del diario Clarín parece que fueron muchos jueces, fueron muchos periodistas, muchos dueños de medios, y todo va a ir paralelo y se va armando una masa crítica. Eso es lo que creo que tenemos que hacer.
¿Llama la atención el silencio de Rosati por estas horas, Eduardo? ¿Que no se haya pronunciado sobre el tema?
Llama la atención el silencio de Rosati, llama la atención el silencio de Rodríguez Larreta, llama la atención el silencio de todos ellos. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen que explicar. Ese es el tema. Ese es el tema,
Algunos sostienen, Eduardo, también que el tema de los audios o de los chats que se han filtrado no sirven en sí como prueba por el origen, por la procedencia. ¿Vos qué pensás al respecto?
No, mira, a mí todo lo que es espionaje ilegal no me gusta y no lo uso. Yo no creo que esto sea espionaje ilegal, porque ahí están las peleas internas muy fuertes que está saliendo a la luz, Rosati, perdón, D'Alessandro hizo una embestida muy fuerte con la complicidad del fiscal Troncoso, que también aparece en estos nuevos chats, contra Gerardo Milman. Parece que Macri le había pedido en algún momento a Rosati, a Rodríguez Larreta, que Milman sea el ministro de Seguridad en lugar de D'Alessandro. Y en ese cruce de facturas, primero todo contra Milman, y ahora todo esto, es donde aparecen estos chats. De cualquier manera, las conductas son las que valen, no los chats. Y si hay conductas que figuran en esos chats, pero se realizaron, lo que nosotros tenemos que analizar es la conducta, no el chat.
Claro. Eduardo, la última, y aprovechando tu cercanía con el Papa Francisco y que, bueno, desempeñaste funciones como embajador en el Vaticano en algún momento, preguntarte, porque esta mañana escuchábamos aquí en el Panorama Nacional, en la radio pública, la versión de un periodista italiano que hablaba, bueno, en el marco del papado de Francisco, la posibilidad de su dimisión en febrero o marzo. ¿Vos tenés alguna versión al respecto? ¿Esto es posible que vuelva a repetir esa...?
No, para nada, no tengo ninguna versión. Yo quiero decirte que me parece que no es así. Uh-huh. Hay muchos que lo quieren renunciar desde el primer día al Papa Francisco, Entonces, lo que sí puedo decir es que se ha dicho poco de Ratzinger, que acaba de morir.
Sí.
Les quiero decir, el Papa Benedicto XVI... que no tenía una cara simpática, pero quiero decir que con orgullo, yo habiendo sido abogado defensor de Gabriel, quien fue abusado por el cura Grassi, quiero decir que Ratzinger fue el papa que más enfrentó la pedastría. Por eso, pensando, muchos cardenales que lo habían elegido dentro del Vaticano porque lo iban a manejar como un títere, no lo pudieron manejar. Fue a fondo con ese tema, se condenaron curas pedrastas, y eso para mí es un gran tema para saber que de ahí en adelante nunca más será como era entonces. Entonces, Ratzinger tuvo que renunciar ante el vacío de poder que le hizo el establishment vaticano. Francisco fue más inteligente y se fue directamente a vivir a Santa Marta para tener mayor autonomía respecto del establishment vaticano. Que deben ser muchos de los que largan ahora esta información.
Bien.
Yo me parece que no, que está lejos de hacer eso.
Bien. Hay Francisco para rato todavía, ¿no? Mientras la salud
mientras se le permita.
Claro.
Yo me acuerdo que él me dijo alguna vez... Yo quiero tener la mente intacta, o sea, el día que yo vea, y que vos veas, así me dijo, y que me dijo a varios, que yo no estoy en condiciones mentales, me avisan, y ahí yo, pero no antes, y yo lo veo en la mejor de sus condiciones mentales. Ha predicado en este tiempo, en los últimos 20 días, en un mes, prédica sobre la paz del mundo y sobre la justicia social, de esos que, gracias a que existe Francisco, hoy podemos decir que ha vuelto Lula al poder, que los valores de la justicia social, de la equidad, de el compromiso con los más humildes, los lideró contra la cara de Donald Trump el Papa Francisco. Así que hay Francisco para rato.
Eduardo, gracias por este ratito con Radio Nacional de Rosario. Muy amable, como siempre.
Abrazo, saludos.
Fuerte abrazo. Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos, pasó en la mañana de la Radio Pública.